Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, son las 7 en Canarias y son las 7 también en Londres, donde no hay ningún londinense ni ningún británico que no sepa que hoy es la coronación de Carlos III. Lo han organizado con toda pompa, con todo boato. Y enseguida te damos más detalles en estas horas previas de la ceremonia. Pero antes, un asunto que afecta a millones de trabajadores en España y que ha permanecido encallado desde 2020. Es lo que la patronal y los sindicatos llaman acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que, en uno de sus puntos más importantes, fija a modo de referencia la subida salarial para aquellos profesionales acogidos a un convenio marco. Afecta, por tanto, a 10 millones de personas en España, que son la mitad de los ocupados que hay en nuestro país. Desde hace 3 años, patronal y sindicatos no se ponían de acuerdo y en las últimas horas se ha producido un avance significativo que ahora tienen que ratificar los órganos directivos tanto de la COE como de los sindicatos. Eso será pasado mañana lunes, pero ya conocemos parte de ese preacuerdo. ¿Cuánto recomiendan subir los sueldos? Bueno, si se cumple ese pacto, deberían subir un 4% este año, en 2023, y un 3% durante los 2 años siguientes. También incluye una cláusula de revisión con aumentos de hasta el 1% si la inflación fuera superior. Es decir, que si la inflación está por encima de ese 4% o de ese 3% de subida, se podrá aplicar la cláusula adicional. El parto ha sido complicado, no solo por los 3 años que han pasado desde que caducara el acuerdo anterior. Es que en todo este tiempo la inflación se ha disparado, mientras que a los sueldos les ha costado moverse, con una pérdida de poder adquisitivo cada vez mayor que no recupera este acuerdo. El anuncio llega en una semana en la que los sindicatos volvían a amenazar a los empresarios en sus mensajes del 1 de mayo. Sabían que había avances en la negociación, sabían que el acuerdo se acercaba un poco más, pero Pepe Álvarez y Unai Sordo tuvieron que mantener el tono mitinero ante los suyos.
O en un periodo de tiempo muy breve somos capaces de llegar a un acuerdo, o el conflicto será de carácter general.
O hay un acuerdo de salarios, o los sindicatos nos pondremos a organizar jornadas de movilización para el otoño.
Jornadas de movilización que iban a tener lugar en las vísperas de las elecciones generales. Bueno, la estrategia de los sindicatos esta legislatura es para analizar con calma. El acuerdo con la COE, después de muchos meses en los que no solo UGT y comisiones han situado a los empresarios en el centro de la diana, no. También el propio gobierno. PSOE y Podemos se han venido retroalimentando con los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT cargando contra los empresarios, lo que han hecho es justificar su silencio en las calles, su falta de protestas contra el gobierno. ¿Y luego qué? El Ejecutivo no ha hecho otra cosa más que repartir alegrías y cariños a los sindicatos en forma de subvenciones. Esto no ha cambiado nada. Solo hay una cuestión que sí que es inédita en esta relación. Sánchez va a agotar la legislatura sin que le hayan convocado una huelga general. Y dirá alguno, bueno, todavía están a tiempo. No la esperen. Todos los presidentes han tenido su huelga general, menos Sánchez. ¿Ha habido motivos? Pues que se lo pregunten a los trabajadores, que han visto cómo se empobrecían cada vez más y los sindicatos han callado. Si nos fijamos en el 2022, fue un año que se cerró con una inflación del 8,4%. La subida media de los sueldos en los convenios no llegó al 3%, se situó en el 2,8%. Hay que indicar que este acuerdo, que solo recomienda, que no obliga a las empresas a aplicar los incrementos, no equilibra la balanza, pero sí que lleva a una situación de eso que llaman paz social y que llega a 3 semanas para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. ¿Qué ha hecho el presidente del gobierno? Colgarse la medalla. No ha participado de las negociaciones, pero una vez que llegan a buen puerto, la responsabilidad es suya también.
¿Por qué en España hay más paz social que la mayor parte de los países de la Unión Europea? ¿Por qué hay diálogo social? ¿Y por qué hay diálogo social? Porque hay un gobierno que recuperó el diálogo social que otros tiraron a la basura.
Bueno, pues lejos de cómo lo van a tratar de rentabilizar políticamente, este acuerdo entre patronal y sindicatos es una buena noticia. De lo que no dice absolutamente nada Pedro Sánchez en sus mítines es de las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Lo último es el mensaje, en forma de advertencia, que nos ha dado Europa. En febrero, una delegación del Parlamento Europeo vino a España para comprobar, entre otras cuestiones, las políticas de protección de la mujer. Y llegaron a una conclusión evidente que aquí todos ya nos habíamos dado cuenta. La ley Montero, que fue la ley Sánchez antes de la reforma, estaba generando ya entonces alarma social. Hablamos de febrero. Por aquel entonces, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia y el Supremo habían notificado 500.000 de rebajas de condena, que no eran pocas. A día de hoy, según la última actualización del Poder Judicial, estamos hablando de 1.025 rebajas de condena a violadores y pederastas y de 105 excarcelaciones. Ya entonces, en febrero, con 500.000, en apenas unos días, la delegación del Parlamento Europeo fue capaz de percibir esa alarma social. Bueno, a los parlamentarios europeos, el Consejo General del Poder Judicial les dijo que el daño que estaba provocando la ley era profundo e irreparable. Y es así. La única novedad, o la principal novedad, es que tras el acuerdo entre PSOE y Partido Popular, a partir de ahora, los casos que se juzguen a partir de ahora contarán con las nuevas penas, que son mayores que las que aprobó Irene Montero, Sánchez y todo el Consejo de Ministros. Eso sí, las revisiones no. Las revisiones de condena que todavía están pendientes se hará con las penas más favorables para el reo, es decir, con las que aprobó el Ministerio de Igualdad. Bueno, esto sigue siendo un elemento fundamental de la campaña de Podemos para distanciarse de los socialistas. Sánchez esconde que tuvo que recurrir a los votos del PP para poner freno al desaguisado, y en Podemos la ministra Irene Montero sigue mirando al PSOE.
Necesitamos estar fuertes, no solamente para construir derechos y frenar esa ofensiva reaccionaria de las derechas. Necesitamos estar fuertes también para que el Partido Popular y el Partido Socialista no se vuelvan a atrever a pactar retrocesos en derechos de las mujeres, compañeras.
Ya nos dijeron desde Podemos que no querían ni una ley punitiva ni punitivista. Así que, por tanto, siguen defendiendo que con su ley salgan a la calle antes de tiempo violadores y pederastas y que más de 1.025 hayan visto rebajada su condena. La delegación del gobierno del Parlamento Europeo se ha fijado también en la ley trans. Y cuentan que, bueno, tienen dudas. Tienen dudas. Aquí no hay reforma a la vista. Y esto preocupa a Europa. Y recurre a cuestiones que se han avisado desde España, como las dudas jurídicas en torno a los menores que deciden cambiar de sexo y que a partir de los 16 años no tienen que contar con el visto bueno de los padres. Pueden acudir al registro, sin más, y cambiarse de sexo. En todo caso, se trata de un informe preliminar. Los miembros de la delegación tienen hasta el 12 de mayo para presentar sus comentarios. Son 42 páginas a las que ha tenido acceso COPE, en las que, entre otras cuestiones, se recoge que la ministra de Justicia, Pilar Job, reconoció que no se habían examinado las consecuencias que la ley trans tiene al colisionar con la ley contra la violencia de género, o cómo varias asociaciones han alertado a los eurodiputados de las consecuencias en los menores de edad y en los discapacitados. Y luego hay una novedad relevante en la guerra de Ucrania. Te hemos hablado más de una vez del grupo de mercenarios Wagner. Es una organización paramilitar de origen ruso que no forma parte de la propia estructura de los ejércitos del Kremlin, pero que cuenta con financiación del gobierno y de sus estructuras satélite. Como todo el grupo clandestino, hay muchas cosas que desconocemos. Pero a principios de año, los servicios de inteligencia del Reino Unido establecieron que el grupo Wagner contaba con hasta 50.000 efectivos, que no son pocos. Están repartidos por otros puntos estratégicos de África. Bueno, en general, estos de Wagner van donde hay follón y donde hay una región con claras opciones de desestabilizarla aún más. Y por eso están en Libia, en Sudán, en Mali. Lo que es evidente es que en Ucrania se han convertido en una herramienta clave de la ofensiva rusa. La estrategia militar de Moscú, sin ser un rotundo fracaso, no ha cumplido con los objetivos que Putin se marcó en un primer momento. Porque esa estrategia pasaba por una invasión casi relámpago, por la rápida rendición de los ucranianos y la toma del país vecino. Pero nada de eso se ha cumplido y a partir de ahí los mercenarios de Wagner cada vez han sido más relevantes en el frente. El líder de este ejército paramilitar es un tal Yevgeny Prigozhin. Los que se mueven en el ámbito de Putin no anda descalzo ninguno. Y este Prigozhin hizo una gran fortuna en el ámbito de la restauración. Le llamaban el cocinero de Putin. Y es protagonista Wagner, y sobre todo su jefe, porque se ha grabado un vídeo en uno de los puntos donde se está librando una de las batallas más duras, en la ciudad ucraniana de Bakhmut. Allí el líder de los mercenarios enseñaba supuestos soldados muertos y hacía un anuncio. El 10 de mayo se van a ir de allí porque acumulan demasiadas pérdidas humanas y porque el gobierno de Putin no les está suministrando la suficiente munición.
Íbamos a capturar Bakhmut el 9 de mayo. Sin embargo, viendo esto, los burócratas pseudomilitares prácticamente pararon el suministro de munición para prevenir que lo consiguiéramos. Están ahí sentados, meneando sus barrigas gordas, pensando que pasarán a la historia como vencedores. Y ya han pasado a la historia como cobardes.
Bueno, esto es lo más leve que les ha dicho, porque luego se ha dedicado a insultar al ministro de Defensa ruso y al jefe del Estado Mayor. Ahora hay que ver si cumplen o no, si se van de Bakhmut y cómo afecta a esto a la evolución de la guerra. Desde Ucrania no le dan especial relevancia a estas palabras, dicen que forma parte de la estrategia de la desinformación.